enfermedad más bella de todas, porque además en primer lugar existe la incongruencia esa, de que va a un solo lado, de un lado al otro, pero del otro lado al otro no va. O sea, voy a decir lo siguiente, la demencia o la locura entiende la cordura, pero la cordura nunca ha logrado entender la demencia ni la locura. Así es, parece mentira, pero así es. Vamos a tener un programa bonito en el hecho que hoy el tema que tenemos hoy es los locos, que sobre todo en la segunda hora los vamos a abordar, desde locos famosos, incluso el de Cuba, el máximo loco de Cuba. No, el máximo loco de Cuba no es el que estás pensando, que sí lo estaba. El máximo loco, pero eso es un loco feo. Y el loco bello que tenía Cuba era el Caballero de París, que no lo voy a hacer en su totalidad, en su extensión, porque el Caballero de París merece un programa, por interesante que es. Sino que vamos a tocar locos de Cuba de ese corte, y otro que es ese típico loco de barrio, el de la ciudad, que donde quiera en Cuba lo hay. En unas ciudades, parece que unas ciudades cubanas tienen más vocación por la demencia que otras. Yo que recuerde, la ciudad así de Cuba, yo recorrí afortunadamente Cuba, como se dice, de Punta Cabo. Por lo menos yo personalmente, la ciudad de Cuba conocí en la cual más locos había, era Manzanillo. No sé si habrá otra más, pero donde yo más locos vi fue en Manzanillo. Hablando de locos, este programa lo hacen tres locos, que es este servidor tuyo, Pepe Forte, Viñoli, que también le falta dos tornillos, a Mike le falta uno solo, Mike Vázquez. Así que tres locos aquí, señores, las tres patas de la mesa, juntos como siempre. Les agradezco a los dos que me manejan también el programa, ¿eh? Y René, que también está loco, que está manejando lo que es la parte visual del programa. No, René es el más loco de los cuatro. En este caso, Mike me hace así un signo de aprobación con el pulgar hacia arriba, ¿eh? Y entonces, el programa que tenemos es este. Y esta canción de Sabina, que habla de esta canción hermosa. Déjame ver si puedo aquí otra vez repetirla. Describir la canción sin ponerme a llorar, que es lo que me pasa. No, y ahora Viñoli me quiere matar. Ahora Viñoli me quiere aquí que yo me eche a llorar de verdad.
Descubrieron que faltaba el interno 16. Tal vez disfrazado de enfermero se escapó de Ciempozuelos con su capirote de papel.
Y esta canción, como ves, trata de la fantasía de un loco. Una canción que solamente un tipo tan poeta como el caso de Sabina. Sabina, que es muy interesante, porque Sabina forma parte de esa nómina tremenda que tuvo España de cantautores, de poetas que cantan, básicamente, en la cual está Serrat y está él. Con la diferencia que, y quizás algún día quizás habría que hacer la comparación, Serrat es más lírico y Sabina, esta canción es más tipo Serrat, pero la mayor parte de la obra de Sabina, yo siempre he dicho que Sabina es la reencarnación musical de Quevedo. O sea, Sabina juega mucho con el asunto este de la sonoridad y la musicalidad que plantea. Todo idioma tiene su musicalidad. Hay idiomas que a nivel de fonemas son más musicales que otros y el español va por ahí. Por eso es que la poesía en español tiene tanta, la poesía que rima, hay tanta poesía con rima en español. Pero dejando eso a un lado, el punto es que a Sabina se le ocurrió este loquito ficticio que se escapa de Ciempozuelos, que allá donde voy ahora. Ciempozuelos es este manicomio que se encuentra a 35 kilómetros de Madrid. Y se escapa y llega, como dice la canción, llega como un loquito, pobrecito. Llega a Madrid, ¿qué cosa? Con una espada de madera, los zapatos de payaso, y se enamora de las Cibeles. Para quien ha estado en España, como Viñoli, la Cibeles es esta fuente importante que se encuentra ahí. A un lado tiene, es el corazón de Madrid, yo diría. A un lado tiene, o sea, en un ladito tiene, por ahí por la avenida, pues tiene Buen Retiro. Y entonces ahí comienza la Gran Vía, que es una de las cosas más importantes que tiene Madrid. Y entonces el loquito pasa y se enamora de la Cibeles y la Cibeles se enamora de él. Es una canción hermosa, tremenda. Pero lo interesante que tiene es que para quien conoce España, esta canción va haciendo un recuento de quien conoce Madrid, un recuento de Madrid, porque todo lo que va citando existe. Doña Manolita era, o todavía lo es y está allí, bajándose a la Puerta del Sol detrás del Corte Inglés, te encuentras con Doña Manolita. La gente en España tiene afición por la lotería, por los famosos premios gordos. Y Doña Manolita fue en una época, si no fue el primer puestecito de venta de lotería, si no lo fue, fue el más famoso durante muchísimo tiempo. Entonces él menciona que el loquito este compra suerte en Doña Manolita, o sea, compra quizás un billetito, compra, pero se enamora de las Cibeles, y entonces se enamora tanto de las Cibeles que en el Corte Inglés que acabo de mencionar, le roba un anillo y se le mangó un anillo, dice la versión original de Sabina, aquí le dice le roba, para llevárselo a las Cibeles. Entonces, claro, como la cordura, dije, no entiende a la locura, ocurre que él invita a las Cibeles a bailar, y las Cibeles se enamora de él y le acepta la invitación, y entonces terminan pegándole un tiro porque nadie puede entender cómo con loco puede estar enamorado de una escultura. Pero qué canción tan bella, Dios mío. Si no la conocías, trata de escucharla, esta pieza que se llama A la sombra de un león, porque los animales, las bestias que tiran del carromato en el cual va las Cibeles, son dos leones, o un león, ok. Entonces el asunto está que la canción menciona 100 pozuelos. O sea, 100 pozuelos, una sola palabra. O sea, pozuelos es el diminutivo de la palabra pozos, donde se pone el agua. Y ocurre que los manicomios, que es la primera parte que te voy a hablar ahora, los manicomios tienen una característica, antes de pasar a los locos, los manicomios tienen una característica interesante en el mundo entero que a mí me tomó tiempo darme cuenta de ello. Los hospitales, a veces la gente dice, fulano está tan enfermo que lo mandaron al hospital. Y se utiliza la palabra de manera genérica. Con los manicomios, aunque la palabra manicomio existe en el mundo entero, y eso pasa, yo conozco tres casos que te voy a referir ahora, en que al manicomio no le dicen manicomio, sino que le llaman al manicomio por el nombre del manicomio, y el nombre del manicomio localmente en cada país o en cada ciudad, incluso te diría que en el país entero, el nombre del manicomio se convierte en el genérico de manicomio. Ahí voy, me vas a entender ahora. Para la gente que vive en La Habana, el famoso hospital de Mazorra, que te voy a contar la historia ahora. El hospital de dementes de Mazorra, que es muy viejo, pues la gente en Cuba dice, no, fulano se volvió loco y lo mandaron para Mazorra. Y si alguien se está volviendo loco, aunque sea en Santiago de Cuba, dice, oye, fulano está para Mazorra. Fíjate tú qué interesante. Y tú sabes que eso no solamente pasa en Cuba, pasa en España. Por eso es que él dice, se escapó de 100 pozuelos. El loquito estaba en 100 pozuelos. Pero en España ocurre que cuando alguien se empieza a volver loco, dice, oye, compadre, ¿tú estás listo, tío? ¿Tío? Pues qué hombre, tío, estás listo para 100 pozuelos. Es lo que te dicen. Y si estás en Inglaterra, está el famoso manicomio de Bedlam. Y pasa exactamente igual que te dice, estaba loco, está, el tipo está ya pues convicto para Bedlam. Y de esa manera lo maneja, ¿tú sabes quién? Daniel Defoe, el que escribió Robinson Crusoe, y escribió una novela que se llama More Flanders, que es una novela bastante desconocida, porque la novela más famosa de Daniel Defoe es justamente pues Robinson Crusoe, y él menciona las dos novelas, menciona a Bedlam, y voy a empezar por ahí. Déjame primero contarte, antes de ir a los locos, déjame primero contarte rápidamente la historia de Bedlam. Bedlam, como se llama realmente, es Bethlehem Royal Hospital. Es un hospital en Londres, en el Reino Unido, que es un manicomio para personas que tienen enfermedades de corte mental, y se encuentra en el sur de Londres. Y este manicomio, señores, el manicomio de Bedlam, ha tenido tres locaciones en su larga historia. Todavía existe, pero desde los tiempos, los 1600, que es la época de Daniel Defoe, pues existía ya el manicomio este de Bedlam, que él menciona, y realmente el nombre original era St. Mary Bethlehem, que es Belén, o Bethlehem, que ya se va cortando, Hospital, y ahí justamente se va corrompiendo, termina en Bedlam, que es B-E-D-L-A-M, Bedlam. Bedlam, con una palabra, me imagino que salga por corrupción de la palabra Bethlehem, que es Belén, y además asociada con el hecho que Bedlam en inglés es una palabra vieja, casi arcaica, que no se utiliza, que significa algo así como confusión, barullo, para decir en cubano, barullo. Y el hospital fue fundado en el año 1247, casi medieval, por el reino de Enrique III. Ahora, vengamos a Cienpozuelos, que Cienpozuelos es el otro hospital pues importante, este que acabo de mencionar, y que se convierte en genérico. Se convierte en genérico y entonces se le llama Cienpozuelos simplemente al hospital. Cienpozuelos ocurre, sale por el hecho de que empezó a funcionar el día 21 de diciembre del año 1876 y fue fundado este manicomio, que primero era un hospital total, que era Centro San Juan de Dios de Cienpozuelos, y fue fundado en el año, o sea, el día 21 de diciembre del año 1876 por San Benito Meni. Y lo que ocurre que lo de Cienpozuelos es que este sitio, en mis notas que me estuvo haciendo por acá, Este sitio, que está en el municipio español de la Comunidad de Madrid, Cien Pozuelos, que está a 35 kilómetros de distancia de la capital, el origen del nombre Cien Pozuelos se debe a que en el pasado había un canal para surtir la fuente de la plaza, la fuente central de la plaza del pueblo, como el manantial que lo alimentaba, que no era muy abundante, y por eso se hicieron numerosos, se cree que esos fueron 100 pequeños pozos, de ahí viene lo de Cien Pozuelos, que termina en una sola palabra, como el caso de la palabra Cienfuegos. Y existe la fuente de Ventura Rodríguez de cuatro cañas y situado en la plaza del mismo nombre, y en esta plaza también se encuentra la escultura de la aguadora, que recuerda, la escultura de la aguadora, qué bonito, ¿eh?, que recuerda a las mujeres que iban a la fuente a recoger agua, ya que el suministro de agua potable de Cien Pozuelos siempre fue muy difícil. Ahí se crea el hospital, que se llama San Juan de Dios de Cien Pozuelos, y movido por la canción, por la pasión que tengo por esta canción, el año pasado me desvié a llegar allí a ver lo que mencionaba Sabina. Y ahí fue que pude conocer Cien Pozuelos. Ahora, el que te interesa saber a ti ahora exactamente es ¿quién? Es el hospital de Mazorra, ¿eh? Y Mazorra, señores, en el año 1804, el entonces capitán general, el aire poner a la imagen, pues, este diligente Viñoli, que se escapó de Mazorra y vino para acá. Y no, nadie lo sabe todavía. Pues en el año 1804, el entonces capitán general de la isla de Cuba, Salvador de Muros y Salazar, marqués de Someruelos, me encantan estos nombres españoles, emitió un decreto para recluir a los dementes. En virtud de este decreto, las mujeres fueron enviadas a la casa de las recogidas de San Juan de Nepomuceno y los hombres a la Real Cárcel de La Habana. Mandaban a los locos primero a la cárcel, señores. Pobrecitos los locos, mira qué han pasado en este mundo. A partir del año 1826... se inician los primeros intentos de hospitalización, destinándose para ello los hospitales de San Francisco de Paula para las mujeres y el hospital de San Lázaro para los hombres, hasta que en el año 1828 los hombres son trasladados al hospital de San Dionisio y las mujeres en 1829 a la casa de beneficencia, que es aquella en la cual la gente en el torno, las mamás que no querían un hijo lo abandonaban, ¿ok? El capitán general José Gutiérrez de la Concha, de ahí viene lo del Club de la Concha en La Habana, ordenó el 26 de octubre del año 1854 la formación de una junta con la finalidad de gestionar una finca en las cercanías de La Habana. Textualmente, escucha bien, esto es un privilegio aquí de la barbacoa de Pepe, para destinarla a casas de beneficencia para emancipados. Emancipados, yo estaré emancipado, ¿eh? Y demás gentes de color, fíjate tú qué cosa, hasta que por su salud y achaques no pudieran ganarse el sustento, y también para trasladar a los dementes a San Dionisio y a las dementes, a las locas, de la Casa de Beneficencia, así como también para los demás fines que el gobierno tuviera a bien disponer. Lenguaje de la época que me encanta además. Se escogió el Potrero Ferro, propiedad del hacendado José, el hacendado José Mazorra, de ahí viene el nombre, José Mazorra, era un potrero de José Mazorra, por su fácil situación y comunicación, su área y abundancia de agua, al contrario de Cien Pozuelos. En el Archivo General Nacional se recoge que por lo menos aproximadamente 45 acres de terreno fueron utilizados para este propósito y por el cual se pagaron 10.576 pesos. Y en el año 1857... se funda el hospital con el nombre de Casa General de Dementes de la isla de Cuba. Los primeros edificios se construyeron para hombres y en el año 1862, que es cuando se hace el Teatro Sauto en Matanzas, se inicia la construcción de los de mujeres. Sin concluir las obras, se procedió al traslado de 270 hombres, o sea, 270 locos. Cuba tenía una, La Habana tenía un montón de locos, que te cuento, ¿eh? Y 190 mujeres bajo el cuidado de las Hermanitas de la Caridad. Solo entre el año 1864 y 1892, la dirección del hospital la ocuparon médicos en un total de 12. El primero de ellos fue el doctor José Joaquín Muñoz, en 1864, quien tradujo al castellano el libro del profesor Balaguer, que se llamaba, dispénsame en francés, Traité de l'alienation mentale. Eso es, Tratado de la Alienación Mental. No sé si le habrá venido bien en mi pronunciación a Viñoli y a ustedes, que es el primer libro de psiquiatría publicado en Cuba. Con el fin de la dominación española en Cuba, en el año 1899, toma posesión de la dirección del hospital el coronel del Ejército Libertador, ya en manos cubanas, Lucas Álvarez Cerici. y hasta el fin de la primera intervención militar norteamericana en el año 1902 con la República, se cambia el nombre por el de Asilo General de Enajenados de la Isla de Cuba. Y ninguno de esos nombres vale un pepino, ni un bledo. Eso se llama mazorra, aquí donde quiera. Y bueno, aquí hay algunos que estamos tan locos que parecemos escapados de mazorra. Pero te quería contar esto con antelación. Y vamos a escuchar ahora, pues, ¿te acuerdas de Los Bravos? Esta canción que yo me la dedico a mí mismo, que dice, el loco soy yo. Ahora en la segunda media hora vamos a hablar de los locos, habiendo introducido primero de donde sobre todo les encanta escaparse, que es de los manicomios. Ya vuelvo contigo,
escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vanes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé, porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Vaquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo? Sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo sin que me canse nunca. Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. Como responde cuando yo soy llamado, cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Thank you. Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle, en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos
Aires. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Bella canción esta argentina que pasa por Piazzolla, ¿eh? Y esta es Amelita Baltar, esta canción que se llama Balada para un Loco. Esto de piantao, piantao, piantao a la cubana es como decir, ya sé que estoy quemado, 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 quemado. O sea, como loco de remate, ¿no? Y tú ves lo que te cuento, que hoy aquí la barbacoa de Pepe convertida en una especie de manicomio, ¿eh? Y por lo menos hay cuatro locos aquí en este momento. Uno es este servidor, ¿para qué voy a negarlo, eh? Y mi amigo Viñoli y Mike Vázquez y René también, que está manejando ahora, pues. Y René en este momento es el que nosotros tres del lado acá lo volvemos loco a él con las cosas que tiene que hacer ahí, así que... En este caso, él es loco por adquisición o por presión, ¿eh? Y señores, aquí, bueno, tu amigo, tu servidor, buenas noches Cuba, como siempre, ¿eh? Qué maravilla poder recorrer Cuba a esta hora, ya de noche, a punto que te acuestes o a punto que desvelado estés ahí, como suelo pensar, imaginar, en la punta del pasillito, o como le decían cuando era el palifoco. El palifoco era un poste eso que tenía luz, que después los chiquillos, en la época esa mía, la gente, los chiquillos con majaderos, tratábamos a escondidas de destrozarlo a pedradas. Eso no se hace, pero bueno, se hacía, ¿eh? Y quizás tú estés ahora justamente bajo el palifoco, iluminado por el cono de luz ese de la noche, que da la luz esa del poste de la esquina de la casa, fumando, no sé qué. Bueno, y entonces, pero esta es la barbacoa de Pepe, que sale esta hora y te quiere acompañar. Y la barbacoa de Pepe y tu servidor Pepe Forte, hoy tenemos este programa dedicado, pues, a los locos. Que vamos a borrar en esta segunda media hora, por la media hora previa estuvimos comentando rápidamente de estas canciones hermosas, como esta, la de A la sombra de un león, de Sabina, que yo creo que A la sombra de un león, Sabina tiene un talento que no tiene que copiar a nadie, sin duda, pero yo creo que A la sombra de un león, yo creo que Sabina bebió de alguna manera de esta fuente, de la fuente de esta pieza que se llama Balada para un Loco, que también describe un loco, fíjate que viene con un melón en la cabeza, como dice la canción, las rayas de la camisa pintadas en la piel, mediasuelas clavadas en las plantas de los pies. Qué bella canción, ¿no? Pero a diferencia del loquito de la canción A la sombra de un león de Sabina, este loquito sí parece que tiene conciencia de que está loco, porque él lo dice: yo sé que estoy piantado, 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 estoy loco, 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 quemado, 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 quemado. Lo cual no creo que sea... Porque ya hablando, ¿verdad?, desde el punto de vista patológico, el loco nunca tiene conciencia de que está loco. El loco no está loco. El mundo es como es, como él lo ve. Como dice esta canción, el semáforo le pone tres luces celestes. Todo el mundo sabe que el semáforo fue inventado en los años 30, primero cuando comenzó, que tenía solamente donde quiera una luz roja y una luz verde, la de roja de pare y la de verde para que sigas andando. Después vino la luz de transición, que es la amarilla y es un fenómeno mundial. Sin embargo, en esta canción dice, el semáforo le pinta, creo que dice, tres luces celestes. O sea, celeste quiere decir azul. En Cuba no se utiliza mucho el calificativo de celeste para definir azul, pero en muchas partes del mundo en español se dice celeste, azul por azul, celeste porque el cielo es azul. Celeste significa relativo al cielo. Y entonces este loco está tan loco que lo que ve en vez de ver la luz roja, amarilla o verde, una sola a la vez, no las tres juntas, él ve el semáforo con tres luces azules, lo cual demuestra que tiene un alma bella, porque el azul es un color hermoso, bello, el mar, el cielo. Y si tú ves un semáforo con tres luces azules, significa que tú tienes belleza en el alma. Y esta canción, Balada para un Loco, lo que vas pintando ese panorama, porque yo sigo pensando que no solamente los poetas, por supuesto que ha habido locos terribles que han cometido crímenes horrendos, eso se sabe, ¿eh? Pero básicamente no, básicamente yo sigo pensando que por eso es que yo este par de canciones las amo tanto, A la sombra de un león y esta otra de Balada para un Loco, más otras tantas, porque son dos canciones que reconocen belleza en la locura, en la demencia, que sí la tiene. Porque el hecho ese que tú veas en tu locura y que tú son, por eso se le dice sin razón, porque tú no razonas, y tú veas las cosas de un modo distinto, generalmente las cosas se ven de un modo distinto, acaso más bellas de lo que en realidad son. Y por eso yo estas dos canciones más otras de este corte las aplaudo tanto, porque realmente yo sigo pensando que en la demencia, ya hablando seriamente, uno suele bromear con esto, los pobrecitos locos son muchas veces motivo de bromas y de chanzas, incluso de pesadeces. Hay un mundo, hay un inventario de chistes basados en los locos. Sin embargo, yo creo que es lo contrario, que también lo es. ¿Por qué no? Pero sigo pensando que el loco y la locura, la demencia, como este par de canciones descubre, pasan diametralmente pues, por la belleza, pasan por la poesía. Entonces, hablando de esto, la parte quizás entre una mezcla de una cosa y la otra, nuestro loco insigne de Cuba, el loco bueno, hay un loco malo que se murió, que ahora pues mi amigo Gilberto Reyes le llama el comandante en polvo con toda razón. Ese es el loco feo y malo, pero este, el loco supremo que tiene Cuba, el loco insigne, el flagship de los locos de Cuba, era nuestro queridísimo Caballero de París, que te dije en la media hora previa, que tiene una historia tan interesante que yo lo voy a separar para otro día hacerlo, porque incluso eso que se dice de que él era náufrago, o sea, que se salvó del naufragio de la Balvanera, que el año que viene ese naufragio va a cumplir 100 años y espero hacerte la historia acá. No, eso no es cierto. El Caballero de París, que es a quien me refiero, tiene una historia totalmente distinta, pero muy interesante, ¿eh? Entonces ese es el loco bonito de Cuba, pero déjame contarte antes de ir a los locos de Cuba. Yo me hice un inventario aquí de dementes, de, fíjate las palabras, a mí me encanta esto, ¿no? El sinónimo de loco es demente, orate, son parte de las palabras con las cuales se definen a los locos. Yo me traje acá a mí unas notas que fui haciendo antes de venir a la parte doméstica nuestra, la parte más íntima de Cuba. Déjame repasar de algunos locos de corte mundial. Está el caso de Robert Schumann, que vivió entre el año 1810 y el año 1856, aterrorizado por una epidemia de cólera. La cólera, o sea, que eso es terrible, ¿no? Intentó suicidarse arrojándose al río Rin, pero fue rescatado con vida. Privado de razón por completo, lo internaron en un sanatorio privado en Enderich, eso cerca de Bonn, en Alemania, donde falleció. Maupassant, Guy de Maupassant, el famoso autor del libro ese que se llama Bola de Sebo. Pobrecito, Guy de Maupassant, hermoso el tipo, termina su vida, termina apagándose en la locura. Tiene ese cuento bello que se llama Cocó, del caballo que se lo consignan un chiquito malo, malvado, un caballo viejo ya para que el chiquito cuide el caballo. El chiquito odiaba al caballo por la responsabilidad que le imponía y entonces comienza a... Y nadie se enteraba, comienza el chiquito, este cuento lo voy a hacer más adelante un día con detalle, comienza este chiquito malcriado y antipático a negarle el agua al caballo y a ponerlo a pastar donde estaba la hierba seca, y el caballo pobrecito se murió de hambre y de sed. Y claro, cuando el caballo se muere, donde el caballo lo entierran, dice Maupassant, que era un tipo tremendo, que ahí la hierba pues entonces creció más fresca y más verde, que nunca antes. Pero Maupassant murió loco de remate, sin remedio. Y está este otro que es Luis de Wittelsbach, que fue el rey de Bavaria o de Baviera, que es como se dice en español, del año 1864-1886. Esto es un loco famoso, un loco histórico, con el nombre de Luis II de Baviera. Y la vida excéntrica del rey y su personalidad melancólica condujeron al dictamen médico que lo declaró finalmente incapacitado para gobernar. Lo quitaron. Este es uno de los presidentes que lo sacaron por loco. Ojalá hubiera pasado tal cual en Cuba, pero no. Fue, ya tú sabes, incapacitado para gobernar, diagnosticado de esa manera. Y aunque se ha sugerido que esa no fue la razón, sino que fue una estratagema familiar para arrebatarle el trono, el caso fue que pasó sus últimos días bajo atención psiquiátrica. Estos son locos que son internacionales, que son importantes. Pero ahora vengamos al inventario este que vamos a hacer acá y a las viñetas de estos locos que no tienen, que no pasan a la posteridad y de los cuales nadie se acuerda, que son estos queridos locos de Cuba, que donde quiera los hay. Yo quiero mencionar, comenzando por Matanzas, mi madre y mi padre, sobre todo mi padre, me contaba el famoso Ramón Cubereta, que era un chiquito que en realidad no estaba loco, era un muchacho que tenía cierto nivel de retardo mental. Y nada, dice que corría delante de los camiones y siempre estaba la gente burlándose de él. Pero Ramón Cubereta es protagonista de un caso curiosísimo, que el hermano, esto es famoso, el hermano estaba preso en la cárcel municipal de Matanzas. Y la mamá, que era viuda y que era lavandera y todo aquello, con mucho trabajo logra hacer una carne con papas. Y llama a Ramón y le dice: Ramón, ven acá, llévala, Ramón Cubereta. Llévale este carne con papas a tu hermano a la cárcel, para que tu hermano... En esa época la gente entraba a la cárcel, era otra época, estamos hablando de los años 20, 30, quizás, acaso los 40. Y allá va Ramón Cubereta con la ollita para la carne con papas con el hermano. Esto es una historia que es cierta, que es real. Mi papá me contaba, divertido, que era famoso en Matanzas. Yo no creo que haya sido un paquete, yo creo que sí que pasó de verdad. Ramón Cubereta, que era un niñito que tenía hambre, un niño pobre, el chiquito, todo el mundo lo vio, que iba por la calle caminando con la ollita. Y a cada paso él destapaba, hambre que tenía, pobrecito, destapaba la olla y sacaba un pedacito de papa, y se comía una papa. Y más adelante paraba y se comía un pedacito de carne. Y dicen los testigos que le vieron que antes de llegar a la cárcel de Matanzas, a ver al hermano, a llevarle ese almuerzo al hermano, se sentó un contén y se despachó la carne con papa completa. De manera que cuando el tipo llega, yo soy quien usted, llega a la puerta, acá, ¿quién? Ramón Cubereta, el hermano de fulanito Cubereta que está preso aquí. Ah, pues pase, ¿usted a qué viene? No, a traer el almuerzo a mi hermano. Ah, mire, Ramón Cubereta, sí, ¿cómo no? Pasa Ramoncito. Y pasa Ramoncito. O sea, llega Ramón frente ahí a la celda, no sé qué, le dice: mira, mi hermano, mamá te preparó esta carne con papas para que almuerces aquí ahora. Y entonces le pasa la ollita ahí, y cuando el hermano destapa la olla, le dice: Ramón, ¿pero qué es esto? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la papa? Y Ramón Cubereta dice que le dijo, no era tan loco nada. Dijo: ah, mi hermano, es que venía por el camino y sin querer se me cayó la ollita y lo único que te pude recoger fue la salsita. ¡Wow! Lo único que no se puede recoger. Ese es un cuento famoso de Matanzas. Matanzas tenía otro loco que se llamaba Bayoneta, que mi abuela me lo contaba. Que el tipo le decía Bayoneta porque él tenía la nariz muy grande. Pero es que a veces el loco también disfruta ese mundo de que le presten atención. Y los chiquillos decían: Bayoneta, Bayoneta. Y entonces le caía atrás, desmadrados, no decidme Bayoneta, no sé qué. Y entonces, pero dicen que Bayoneta, cuando los chiquillos en la calle malcriados no se metían con él, él se les paraba adelante y les decía: a ver, a ver, a ver, ¿a qué hora no me dicen Bayoneta? Porque estoy aquí. Cosa de los locos, señores. Había una loca en Matanzas en los años 70 que se llamaba Avioneta, que al que le dijera Avioneta se ponía, pero que aquello era terrible, Avioneta. Y había una señora que, pobrecita, había perdido la razón, que esa la vi. Avioneta sí la conocí, la vi, la pude ver personalmente en los años 70. Y esta señora loquita que se sentaba sobre todo en el parque, en un banco del parque en la Catedral de Matanzas, ahí en la calle Milanés, entre Ayuntamiento y Jovellanos. Y lo que hacía era que discutía mucho con ella. Y por siempre estaba brava, flaquita. Y no sé qué, loquita totalmente enloquecida. Pero el lugar donde yo vi más locos en mi vida fue en Manzanillo. En Manzanillo, en la época de los 70, cuando a mí me mandaron a trabajar allá, había una señora gorda que le decían la loca del millón. Y no tenía que ver con los 10 millones, ¿no? A lo mejor se volvió loca durante los 10 millones. La loca todo le decía, se aparecía, todo, ella todo lo resolvía con un millón. Se aparecía en la pizzería y decía: yo quiero un millón de pizzas. Y decía: mira cómo es, va a caer un millón de agua. Hay un millón de nubes. Y tú eras un millón, y decía la loca el millón. Y un día entré, coincidí con ella en la pizzería esa ahí de Manzanillo. Y tú sabes lo que me dijo. Me dijo: oye, muchacho, yo tenía 20 años en esa época. Me dijo: oye, muchacho, dame 1,000,000 de besos. Yo me quedé así, dime tú. Y me venía para arriba, ¿sabes? Dime tú 1,000,000 de besos que quería que le diera, ¿no? Había un loco ahí en Manzanillo, bello el loco, que él corría de una punta a otra ahí por la glorieta de Manzanillo, ahí corría de una punta a otra del parque. Y de pronto se paraba y entonces se quedaba un solo pie, levantaba el otro pie, lo ponía en una pose así como forma de, en pose de número 4, levantaba los brazos, abría los dedos, los extendía y ahí comenzaba a mecerse. Pobrecito, se creía que era árbol, viejo. Pero además, ¡qué bello! Dime si en eso no es poesía. Yo si me fuera a quedar loco y pudiera escoger, yo quisiera ser ese loco y creerse árbol. Yo me imagino que él... Entonces se sacudía con el viento, ¿no? Y me imagino que él se mojaba con la lluvia. Y me imagino que le cosquillaban por el cuerpo lagartijitas. Y que entre los dedos esos que extendía así a modo de rama de árbol, que ahí anidaban pajaritos. ¡Qué loco tan hermoso y tan bello! Yo no sé, yo ese loco yo creo que habría, yo le habría dado dinero o lo que fuera. Había un loquito en Manzanillo, en Bayamo, que el loco, pobrecito, tenía, yo digo pobrecito porque los locos a mí me conmueven, ¿no? Por eso aquí en Miami, donde quiera que voy en el mundo, a veces que hay en los semáforos hay alguna persona así que ha perdido la razón. A mí no me importa, la gente dice, no, mira, es por droga, por alcohol, por lo que fuera. Y piden dinero, yo bajo la ventanilla, le doy dinero, porque en primer lugar, definitivamente, él no está mejor que yo. Y uno le puede dar una que sea un poco ahí, tú sabes. Y porque de verdad, por eso digo, pobrecito, porque me han llamado la atención los locos, ¿eh? Y este loco que se creía árbol, para mí es una cosa increíble, ¿no? Y había en Bayamo, ahora hablando esto de locos y dinero, siempre pasan trabajo, había un loquito en Bayamo que tenía delirio, yo lo era, pero en ese juego no se podía, ¿no? No había manera. El tipo quería, lo único que quería era tener un reloj, te quería tener un reloj de pulsera. Entonces, fulano, y la gente le decía, ¿qué hora tú tienes? Y entonces él se miraba una muñeca, tenía tantas ganas de tener reloj que él imaginaba un reloj en cada muñeca. Y decía, en este relojito, en este relojito son las 5:10. Y entonces le decía, bueno, fulanito, y en el otro relojito, ¿qué hora es? Y entonces se miraba la otra muñeca. Esto a mí me partí el corazón, de verdad. En el otro reloj tenía otra hora. ¡Loco! Decía, y en este relojito son las 6:30. Y era así el día entero. Fulanito, ¿qué hora tienen en el relojito y en el otro? Y había en Manzanillo, regresando a Manzanillo, había otro loquito, que este otro loco hermoso, bello, no tenía dinero. Y llegaba a eso, ¿te acuerdas aquellos los puestecitos de Frozen, el heladito aquel que te daban así que era una especie de... No era helado, el tipo era pseudo helado. Pero bueno, dejemos esa parte ahora ahí. Y entonces le daban uno, y él tenía un perrito chiquito, un perrito así sato, parecía un chihuahua, no sé qué. Y él siempre tenía el perrito acunado, lo llevaba aquí en el brazo, que sí, ¿no? Y cuando él cogía el helado aquel, y el perrito era como su hijo, el tipo se separaba el Frozen, ese que le decían allá, sí, Frozen, ¿tú te acuerdas? ¿No? Y le daba al perrito, y el perrito le daba 3 lamidas. Y entonces él traía el helado frente a su boca y le daba 3 lamidas a él al helado. Y atrás, 3 lamidas al perrito. El tipo compartía el helado que posiblemente ha sido la única comida en el día que el tipo tenía, la compartía con su perrito. Ay, Dios mío, es que... De verdad que me emociona. ¿Tú sabes cuánta gente yo quisiera, de millones de personas, a tanta gente mala que hay, yo quisiera que el mundo estuviese poblado por este loquito en vez de por tanta gente que hace tanto daño, comenzando por el loco endemoniado, como decía Rafael Díaz Valar, que tuvimos en Cuba? Si el mundo estuviera más poblado por este loquito que compartía la única comida del día con su perrito, ay, viejo, el mundo sería mejor. Dime que no, sí lo sería, ¿no? Y así, el inventario sería tremendo. Y había en La Habana también uno que se montaba en la Ruta 22, en Copelia, y salía, y entonces se bajaba con 23 y 12. No se metía con nadie, siempre se las arreglaba para meterse la parte atrás del autobús, de la guagua, como decimos allá. Y según la guagua, entonces ese tipo de persona que tenía problemas con la adicción, que la no podía pronunciar la R y le salía una D, una letra D. Y entonces, según la guagua iba acelerando, él ahí agarrado el tubo arriba así, decía, suénalo, compañero. Y entonces tiraba la voz. O sea, el compañero, que era el compañero del chofer. Entonces la guagua aceleraba, él decía, suénalo, o sea, aceléralo, ¿no? Suénalo, compañero. Y cuando la guagua empezaba a aproximarse a la parada, que empezaba a frenar, él decía, frénalo, compañero. Y es lo único que hacía. Porque el loco se caracteriza porque el loco pierde la razón. Porque loco, por eso es que está, que dice la famosa frase, cada loco con su tema. en patología, en psicología, la primera cosa que se sabe es que el loco tiene una idea fija. El loco tiene una idea fija, viene de cada loco con su tema, como dice la canción de Serrat. Y entonces él, su idea fija es ahí, aceléralo, chofer, y frénalo, chofer, ¿no? Y nada, señores, estaremos hablando aquí hasta mañana de este loco. Yo te voy a dejar ahora hablando de locuras. Esto es un juego de palabras. A mí me encanta jugar con todos los idiomas, en español e inglés. Esta canción que se llama The Locomotion. La locomoción. Está Grand Funk. Esta canción del año 74. Sí, 74. Originalmente no es de Grand Funk. Esto es para los pepillos, el cuanaleco rockero como este servidor y como Viñoli y como Mike, ¿eh? Esta canción la cantaba en el año 62 Little Eva. Pero qué va, la versión esta bárbara, tremenda de The Locomotion de Grand Funk, ¿eh? Buenas noches, querida Cuba, ¿eh? No te vuelvas loca, ¿eh?
Donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un cuento donde lo extraordinario supera la realidad. Con relatos que nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Que el fantasma de Ernest Hemingway deambule en las noches por la finca Vigía en La Habana no parece sorprender a los vecinos y empleados, puesto que allí residió el escritor durante los últimos 20 años de su vida. Lo inexplicable es que deambule acompañado por otro fantasma que exhibe toda la traza de un guerrero africano perteneciente a la etnia Masái. Corpulento, musculoso y tan negro que brilla entre las sombras, con el torso desnudo y múltiples adornos de colores en el cuerpo, el espectro Masái infunde un temor tal en quienes lo ven que, en muchas ocasiones, logra que a su lado el voluminoso espíritu de Hemingway resulte prácticamente inadvertido. ¿Qué relación pudo tener ese guerrero africano con la vida o la muerte del célebre escritor? ¿Cuál es el misterio que lo ha traído desde tan lejos a pasearse por este sitio de la periferia habanera? Son numerosas y diversas las preguntas que suelen motivar sus apariciones, las cuales, por demás, no son las únicas que gravitan sin respuestas definitorias en torno al guerrero Masái, como tampoco esos paseos nocturnos junto a Hemingway son los únicos enigmas que suelen ser vinculados con él. Se habla asimismo del espectro de una mujer presuntamente africana, siempre vestida de azul, con pañuelo a la cabeza y enormes argollas en las orejas, que ha sido detectada con frecuencia a plena luz del día, mezclada entre los grupos de turistas que recorren las instalaciones de Finca Vigía. Lo más significativo no es que ello ocurra de día, sino que, no obstante, los turistas no reparan en su presencia. Obviamente, no la ven. Sin embargo, no son pocos los empleados del lugar que han coincidido al dar testimonio del hecho. Por otro lado, o por el mismo, puesto que igual suele ser asociado con el Masái, se habla de una rara luz multicolor que se ve descender desde lo alto a medianoche y justo en el momento en que desaparece la luz entre las arboledas de la finca, aquellos que la han visto comienzan a sentir un escalofriante soplido sobre la nuca. Los trabajadores que han sido afectados por tan rara experiencia aseguraron en su momento que el miedo los paralizó hasta un punto en que luego no lograrían recordar con claridad los detalles de lo ocurrido, como si se tratara de un mal sueño. En cualquier caso, lo cierto es que todos terminarían renunciando a su empleo. Uno de tales testigos, quien fuera administrador de la instalación, recurrió en cierta oportunidad a una conocida espiritista de la zona, la que, además de confirmar la presencia de la mujer africana entre varios grupos de visitantes, dijo haberla visto reír cuando un guía comentaba con los turistas sobre las apariciones, explicándoles que eran fruto de la imaginación y de la añeja religiosidad popular. También afirmó la espiritista que el espectro del guerrero Masái, que deambula por Finca Vigía, no acompaña a Hemingway únicamente después de su muerte, sino que ya lo acompañaba en vida. Pues, durante alguno de sus muchos recorridos por África, el escritor había asistido a una ceremonia de muertos en Tanzania, en la cual le bajó este espíritu destinado a custodiarlo para siempre, tanto en la vida como en ultratumba. Finalmente, aconsejó la espiritista que nadie debe sentir miedo ante la presencia del Masái y de su comitiva, pues su única misión en Finca Vigía es proteger el fantasma de Hemingway, garantizando que pueda disfrutar en paz de aquel paraje que tanto le gustaba y donde llegó a escribir algunas de las mejores páginas de su obra. Claro que no todos parecen dispuestos a obedecer al pie de la letra este consejo de la médium. Y con razón, porque resulta básicamente imposible no asustarse ante una presencia como la del Masái. Y porque, a fin de cuenta, hacen bien al sentir miedo, ya que un guerrero siempre es un guerrero, por más tranquilo que se pasee bajo el fulgor de la luna. Relatos Encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.